Pedro, buen día, ¿cómo vamos?
Bien.
¿Cómo va todo?
Yo no veo ningún cerro. No llueve, es la única ventaja que hoy podemos tener sobre San Martín. Bueno, depende. Pero... es linda la lluvia también a veces.
El encanto del conurbano.
Es un encanto, digamos, si sos Lito Nevi tenés que componer algo, pero por un momento. Después, ¿cuánto duran esos encantos?
Depende de lo que estés bebiendo.
Son poéticos nada más.
Sí, como asaltos poéticos son.
Son como la nieve, que ese es otro de los ítems que siempre mencionamos de cuando alguien termina de afincarse en lugares, el día que la nieve te rompe las pelotas, ¿no? No el día que te tiras el angelito.
Claro,
lo mismo.
Después del segundo día ya continuo, se te corta la luz, se empieza a derretir, charco, mojado,
no
te queda ropa.
Con el auto.
Tenés que ir a laburar.
Le conté lo que le pasó a unos amigos en Ushuaia, ¿no? Sí, que dejaron la rendija abierta del auto.
No.
El vidrio. Mm-hmm. Claro, qué sé yo, ¿no? Están bajando del auto, sí. Primerizos, ¿no?
Qué lindo, qué hermoso todo.
Y al otro día tenían el auto lleno de nieve adentro, le había entrado por una...
No.
Horrible.
Sí.
Qué lindo la nieve.
Sí. Voy a salir,
el auto.
Ahora voy a salir a dar una vuelta.
Sí, sí, a tirar bolas. Como si fuera aprendiz de estudiante barilochense.
Bueno, viste que siempre planteas, uno de los lemas que planteas, Pedro, es esto de en qué momento vos te recibís o te graduás, digamos, como sanmartinense. Y muchas veces cuando uno está probando suerte, esto va para Luciano por ahí, que es uno de los que está queriendo probar suerte en San Martín, vos le preguntás a alguno, sí, che, ¿qué tal San Martín? Dicen, no, vos tenés que pasar el otoño. Ahí te vas a dar cuenta si te quedás a vivir en San Martín o no. Porque claro, otoño por ahí pegás muchas semanas y semanas de lluvia, ¿no? Pero también está en el gusto de cada uno.
Sí. De todos modos siempre es dudoso ese gusto por... A mí me gustan los días de lluvia particularmente.
Sí.
Pero de ahí a... Lo que pasa es que son los gustos también se moldean en base... a lo que no tenés, o sea, el lindo día de lluvia, sí, dos, no sé, sí, tres, una semana, lo mismo,
ya como, me parece
el
un
infierno
exceso.
Es una cuestión de tiempo,
claro.
Entonces el deseo se termina moldeando por lo que no tenés, como todos los pelotudos que salieron a correr en Buenos Aires, es como, es un montón de gente, no era raro, no hablábamos como Martín Gutiérrez, y un montón de gente, pensó que tenía que correr, o que quería correr, o aprovechó para correr, o sintió que empezó a tener un deseo de lo que no era. ¿Por qué salís a correr?
Porque
un montón de gente quería salir a correr, entonces eso también debe ser buenísimo, salir a correr. Pensó uno, ¿no? Entonces, si vos vas a suponer, dígame algo que les gusta comprar en la anónima.
Fernet,
ahí está. ¿Cuánto Fernet podés tomar?
Me pones en un aprieto.
Te estás metiendo en un...
No, de verdad. Llegó un momento te convertí en un alcohólico. Por eso digo,
claro,
el infierno
claro,
es
claro.
Una cuestión de tiempo.
O sea, digo. Uno por mes, uno cada 15 días.
Bueno, el señor Peña Bravo le dice, estamos a 15 todavía... Está en la puerta y te dice, no, Yanni, no.
Sí, confío en la mesura de Peña Brown para...
Por supuesto, que tiene el jugo de arándano, o las patas de pollo, los huesos, eso que
te
da él.
Sí.
Entonces terminan ocurriendo estas cosas en las cuales, como decíamos, salen todos a correr simplemente porque antes no se podía. Hay que salir todos juntos al mismo lugar a las 8 de la noche. Hay que, ¿se puede ser tan pelotudo? Sí.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Pues, obvio.
Demuestra que sí.
La demostración de que sí, obviamente. Y esto es en Buenos Aires, obviamente, porque también suponemos que todo ocurrió porque todo ocurre en Buenos Aires. Es decir, la realidad Bueno, San Martín de los Andes ya hace un par de semanas que pueden salir a hacer deporte, ¿eso no?
Sí.
Y no salen todos corriendo, no, y juntos,
no.
Al mismo lugar.
Pregunto porque acá el que sabe sos vos, pero ¿no estarían escapando del comunismo?
Sí. Bueno, el tema es que de una sombra, de un asomo, de una palabra, ¿sí?
Claro.
En todos casos, lo que han hecho es precisamente una práctica colectivista, ¿no?
Claro.
Propio de un estadio totalitario, en este caso, de un deseo, digamos, adquirido socialmente. Si todos terminan diciendo, no queremos comunismo, y si salen a hacer todo lo mismo a la misma hora, en el mismo lugar. O sea, es una práctica comunitaria. Es lo peor de las prácticas comunitarias. Es la justa la que no tenés que hacer. ¿Entendés? En realidad no fue una práctica comunitaria. Fue una suma de individualidades. Es un montón de gente que se siente muy particular y muy individual, pero termina haciendo lo mismo que el resto.
¿Vos decís que son comunistas y no lo saben?
No, son pelotudos, digo, no son comunistas. Digo, terminan sometiéndose a una manada, creen que son libres. Es la peor engaño que tenés, que creer que sos libre. Es decir, somos libres, somos seres individuales, cada uno con su particularidad, su singularidad y un pensamiento propio. Sí, somos 8.000 que lo estamos haciendo al mismo tiempo en Palermo. Es decir, todos terminaron respondiendo al mismo estímulo, entonces... ¿De dónde supones que sos libre? De nuevo, la jaula puede ser más chica o más grande, y después que sos libre es una creencia. Hay un montón de gente que se siente tan particular, singular, individual, que habla de los derechos individuales todo el tiempo, y que de repente, frente a una señal mínima, responden todos de la misma manera. Digo, yo sospecharía de que algo me debe pasar en el cerebro si termino...
No, medio esquizofrénico, ¿no?, el asunto.
Más que claro, estoy terminado pensando que soy libre y termino haciendo, ante un estímulo termino haciendo, y es más, termino haciendo algo que no hacía, como ese pobre señor que se pegó un infarto corriendo por la pata. Man, nunca había salido a correr. ¿De dónde salió que había que salir a correr? Desde el hecho de que todo el mundo decía hay que salir a correr. El tipo también salió.
Para escapar de la opresión.
Para, qué sé yo, para hacer un usufructo de la libertad de la garompa, no sé.
O escapar de la expropiación también, ¿no?
Sí, bueno, el tema es que lo que no se dan cuenta es que hace tiempo se les han expropiado el cerebro y su propia subjetividad, digamos. ¿Entendés? Entonces esta cosa de... Es lo mismo que, viste, los espionajes. Tipo te dicen, no quiero que me pongan la aplicación. La gente tenía miedo, mucha gente tenía miedo de la tarjeta SUBE.
Ah, sí. Sí.
¿Te acordás?
Sí,
no,
sí.
Van a saber,
es como
van
un chip.
Claro. Uy, se van a enterar que tomé la Araucana. Y después los tipos tienen todos los datos. Dicen tres veces la palabra batería o sifón y te parece la propaganda de soda en tu casa. Entonces, suponer que el Estado no me espía ahora, si me espía... Garbarino, la anónima, si me espían todos eso todo el tiempo, cuando ahí se supone que no hay ningún problema.
Una AFI.
¿No? Ah, claro. Es una AFI comercial. O sea, mira, yo tengo que cambiar la internet acá. Quise buscar IPLAN, ¿de acuerdo? Uh-huh. Una empresa. Se puse así. Me dice, no, en su zona no hay, listo. Esto fue hace 10 días. Me siguen llegando todos los días las propagandas de IPLA. Chicos, el departamento que se encargó de copiarme le debería avisar, debería traerte que hay un departamento que me dijo que yo no lo puedo comprar. Entonces, todo el tiempo me están tirando los avisos de IPLA. ¿Entendés? Bueno, sí. Es como la grande supene. Decir, che, es una grande supene. Y bueno, sí, estuviste mirando algo.
Sí.
Estuviste mirando a Nelson Castro justo. Bueno, en ese caso también podría ser agrandar su pene, ¿no? Dice. O... Claro. Tío. O tenga un pene como Nelson, como el de Nelson Castro.
Claro, ¿sí? Claro.
Con ese cuello.
Como parte sí. De la promoción, decís vos.
La promoción de Implant, claro. Y las dos cosas. Sí, nos fuimos a la mierda. Sí.
Porque, no, yo decía lo de esta gente que corre escapándose del comunismo o de la expropiación, porque coincidió con que apareció el nombre de la palabra expropiación y a la noche salieron todos corriendo.
Comunismo Venezuela.
Claro, vendrán otras expropiaciones, no sé.
Sí. Supongo que a partir de ahora vendrá la expropiación de la pelada de Joaquín Morales Solá, cosas para temer. Expropiación de corderos en escabeche y así, y todas esas cosas, que expropiación del Fernet.
Claro.
No.
Sí, claro. Sí, estatización del Fernet.
Se meten con lo mío.
Ahí vas a poder, te lo va a administrar precisamente, no te lo va a administrar ya el señor Tenía Brown, que dice, no me meto con el Fernet porque es estatal el Fernet. Fernet no te puede decir nada.
Yo quiero que el Fernet siga siendo de Peña. Voy a ir a marchar por Peña.
Sí, vamos a cuidar los intereses de ¿por qué? No sé, pero...
¿Me vende el Fernet?
Pero me dan un motivo. Ayer también hubo, en Buenos Aires hubo un cacerolazo defendiendo la propiedad privada de Vicentín. No así la cantidad de guita que fugaron, ¿no? Que es la parte que no explican, no se explica, y a veces también...
Porque estaba, digamos, en su libertad de fugarla.
No estaba, es el derecho a fugar de dinero que vos tenés. Ahora que viene la normalidad, que la están en San Martín, por supuesto, están un poco más cerca que en Buenos Aires... Eso debe ser parte de ventajas de estar en San Martín de los Andes, lo que habíamos visto siempre, ¿no? De poner el simulador de Estación 11 y ese tipo de cosas, el simulador de la casa de las mil bisagras. Para que te avives, vuelvas a respirar y decir, estoy en San Martín de los Andes. Qué suerte que estoy en San Martín de los Andes. Así todo, como con todos los problemas que pueda haber. Esas cosas que a veces que son de ciudades chicas que tienen que ver precisamente, por ejemplo, con el espionaje, ¿no?
Claro.
¿Para qué vas a tener espionaje? Primero hay dos maneras, del espionaje. Hay tres ítems. Una, en una ciudad como la San Martín de los Andes no hace falta espionar nada porque se ve todo el tiempo.
¿No? Claro, podés decir que un espía se tendría, digamos, cagaría de hambre, por decirlo de alguna manera.
Sale de, o trabajaría desde un bar, así.
Tomando café en un bar, claro.
Claro. Sí. Bueno. Razones por las cuales me cuentan que no hay telos, no hay hoteles, alojamiento. Sería lo más obvio del mundo. Te ven llegar con un auto y, ¿no? ¿De qué me quiero esconder? Al contrario, es una manera que se enteren todos, es ir a hacer algo secreto, ¿no?
Claro.
Habría que ver el arte del disimulo en las ciudades medianas y pequeñas, Debe haber unos secretos ahí que no sabemos.
Acá nos dicen que sí.
¿Para disimular?
Alguien nos dice que sí.
Y porque entre Facebook... Y que Facebook y las redes son una máquina de para qué espiar si está todo en Facebook. Sí. Está todo el tiempo poniendo, soy recomunista, mirá, tengo el reloj cucú del Che Guevara que sale y entra.
A buen precio.
Claro, todo el tiempo estás evidenciando. La vanidad es precisamente la carne del espía, es el momento donde falla, ¿no? El momento donde te mostraste el tipo, el chorro que se compra, se pone un jacuzzi en el balcón, ese tipo de cosas, ¿no? Las cosas, esas vanidades y esos excesos son precisamente el problema de aquellos, son la facilidad, la vanidad, la facilidad del espía.
El que se manda al frente solo.
La relajación. Entonces, ¿para qué? En un lugar así como San Martín de los Andes, es probable que haya un manual de cómo hacerse el boludo en San Martín de los Andes.
La mitad de la biblioteca. Sí.
Manual al que nadie accede, porque después de un tiempo accedes. Y si accedes no andás diciéndolo por... O sea, quizás son pocos los habitantes de San Martín de los Andes.
Sacan una foto en Facebook con el manual en la mano.
Claro. Claro. Ahí no, se perdió todo. Pero esa parte de San Martín de los Andes, digo, es también precisamente la parte humana. ¿Qué va a ser que ahora aparezca de nuevo el tema de la lucha de clases, de las clases de vida que uno va a querer tener? Ahora que vuelve la normalidad, vamos a ver cuánto aprendimos o no, ¿no?
Sí.
Me parece que ahora va a venir la verdad.
Sí. Y ya hay algunos atismos de desencanto, ¿no? De aquellos que pensábamos que iba a cambiar algo la historia. Hay mucha gente desencantada con esto.
Bueno.
Pero estamos a tiempo, ¿no?
Algo va a quedar. Por ahí no de una manera evidente y tan drástica, ¿sí? Vos pensás que ya la Martín de los Andes está hecho de un montón de gente que cambia su vida. No toda, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, muchos hemos venido acá como parte de esa lucha de clase que vos planteás. Es decir,
claro,
lucha de clase
por una vida.
Claro, de clase de vida.
Si quiero tener.
Hay quien va buscando una diferencia, una naturaleza, una vida diferente,
diría,
y otro que busca un country, por ejemplo.
Lo que sí te diría, claro, lo que sí te diría ya como para encarar para próximos programas, es mucha gente, quizás no hay algo que se cambió afuera, y con esto no me quiero poner con Claudio María Dominguéstico o John Leninístico del cambio interior y eso, pero conozco mucha gente en Buenos Aires que la cuarentena le ha puesto en cuestionamiento a la forma en que vivía antes.
Ah, bueno, mira.
No sé ahí.
Es bueno decís esto que percibís.
No, pero te lo puedo asegurar que por lo menos tengo 14, 15 casos de gente que me dice, no quiero lo mismo que antes.
Ah, mirá qué interesante.
¿Entiendes? O sea, ese afán de productivismo intenso que anula la vida. Digamos, el goce en producir, el goce en todo el tiempo ser efectivo. Y es algo de lo cual no podés darte cuenta si no parás muchas veces. Decir, che, no me di cuenta lo mal que me hacía estar andando todo el tiempo o ser adicto a ir a la anónima. Hay gente que tiene, bueno, la anónima precisamente. Sí. Son
ojo, Pedro,
adictos.
Ojo que no todo quiere decir que sea bueno. Mucha gente dijo, bueno, no voy a hacer lo mismo que antes, voy a salir a correr.
Bueno, claro, sí, exactamente. No tiene por qué ser bueno, pero está en cuestionamiento por lo menos. Pero por ahí pensemos que el tipo ese dice, increíble, nunca aproveché la vida como se debía aprovechar. Saldré a correr como antes no lo hacía. Bueno, me mandó una cagada. Quiero decir, no todo cambio es para mejor. Pero por lo menos ahí uno está revisando.
Claro.
Te paraste un día y ahí decís, che, loco, mirá cómo estoy todo el día. En este caso podríamos decir, Hay algo que le pasa a la gente muchas veces en estos cambios, en estos cuestionamientos de ser todo el tiempo, estar hiperconectados, ser hiperproductivos, esa cosa donde el capitalismo, te pones de acuerdo con el capitalismo, hay que ser productivo, hay que ser efectivo, hay que aprovechar el tiempo, y entonces vos lo haces y sentís que esa demanda, esa voz que te habla, se calma, porque vos lo hiciste, ¿de acuerdo?
Sí, cumpliste.
Mucha gente le pasa eso un día que, por ejemplo, salió y se olvidó el teléfono.
Claro.
Y dice, boludo, perdón, ¿eh?
Sí.
Hablan a mí muchas veces así, me dicen boludo, perdón, pero estuve todo el día sin teléfono y no pasó nada, y estuvo bien, y me sentí más tranquilo. Al principio te preocupás porque salir sin teléfono es como cuando yo era adolescente y estaba la dictadura y salía sin documento.
Claro, claro.
Sentís que te falta algo, ¿viste?
Claro, claro.
Es como una prótesis, algo falta.
Te agarras la cabeza unos minutos y después ya está.
Sí, pero de pronto, ¿viste? Pero la primera pulsión de cuando uno se olvida el teléfono es, ¡oh, me olvidé el teléfono! ¿Viste? O me quedé sin teléfono. Y después y hay un acto de desesperación por lo cual uno quiere solucionar la rotura del teléfono lo antes posible. Pues se siente, los datos son aire hoy.
Claro.
Hoy los datos son parte de nuestro organismo. Claro. Es como la sangre o como el oxígeno. Entonces vos te quedás sin wifi o algo y ya empezás, viste, a entrar en desesperación.
¿Qué lees en el baño? Entrás a manotear. ¿Cómo? ¿Qué lees en el baño? Entrás a manotear shampoo, aerosol.
Claro.
Claro, porque no
tenés el celular. ¿Eso te pasa? ¿De verdad?
Sí, sí.
Yo nunca lo había escuchado, perdón. ¿Cómo es?
Claro. Claro, no tenés el celular. Claro. ¿Qué lees en el baño?
¿Qué lees en el baño? Uno sí, antes llevaba una revista, si no, viste que manoteaba un aerosol.
Qué buena la idea esa de que yo me llevo cosas para leer al baño. ¿Qué te llevas? Un aerosol. Que ahí agarro. Pero yo, como ya leí todos los aerosoles que están en el baño, salgo a comprar aerosoles distintos. Voy a agarro cosas de la cocina.
Un paquete de arroz te llevas. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Al baño?
Claro, claro. ¿Por qué está el fritolín en el baño?
Y bueno, claro. Claro, es para fomentar la lectura.
¿Cómo?
Es para fomentar la lectura. Este aerosol no daña la capa de ozono.
Y hay gente que arranca con un poet y termina en el Ulises de Joyce.
Después, por ejemplo.
Hay carreras que se han hecho así.
Sí,
Beatrizarlo misma arrancó con un blem. Y después se hizo una prominente intelectual.
Ensayista.
Claro.
Y hoy no te sale sin lisoform.
No, por supuesto, siempre lleva algo para leer encima.
Claro.
Siempre. Claro. ¿Qué manera? Bueno, eso.
Nos refuimos. ¿Sí? Nos dice, bueno, hay algunos aportes de los amigos. Luciano dice, la única AFI que hay en San Martín es la afinadora de pianos.
Ay, dice, qué lindo.
Esto a propósito de lo que vos contabas también.
Es bueno saber que si hay una ya, porque ¿resiste la ciudad dos afinadores de piano?
No, yo creo que no
alcanza, me parece.
Sí, me parece que hubo
hay una paralela por ahí.
¿Cuántos pianos hay también? Sería bueno saber en
San Martín de los Andes. Sí, no, con un afinador estamos bien, me parece.
Tenemos también un mensaje de Tony, desde Valgorrita nos escribe Tony, que nos está escuchando.
Ay, qué lindo.
Y pregunta si ya empezó la expropiación de macetas.
Sí, pero no de plantas.
Bien.
Te sacan las macetas nada más.
Te dejan el...
Te dejan el plantín.
Intuyo ahí. Que para el que planta soja en la maceta. Que
claro.
Te estatizan la maceta.
Sí.
Bien.
La perfecto. Tierra la conservás.
Bueno, perfecto. También manda saludos Federico Peterbar.
Oh, sí.
Ajá. Le dice que sí, que tiene buenos recuerdos. Es vecino
sí.
De acá.
Un amigo, somos amigos con Ana.
Uh-huh.
Sí, sí, hace años. Me recuerdo la última vez que lo crucé. Y precisamente lo crucé una vez un verano, yendo de Bariloche hacia la Angostura. Y él iba hacia San Martín, algo así, íbamos en un bondi, pero te digo hace 25, 30 años.
En el Cocó. Claro, claro. Bueno, bien, ¿te acordás entonces de Fede? Perfecto.
Sí, claro.
Bueno, bien, ahí están los saludos también de Fede.
Barrio de la Boca. Claro.
Correcto. Bueno, también Fernando, que manda saludos, que está enganchado. Luciano, ya como te contaba recién. Claudia, que también está escuchando. Bueno, amigas y amigos que se van sumando. Algunos siguen la consigna, otros dicen saludos a Pedro. Y ahí están los saludos.
En cuanto a eso, simplemente para cerrar, para adelantar el tema de la semana que viene, es eso. Precisamente los cambios que al detener esto, mi vida... Se me aparecen y se me proponen esta cosa de bajarse de que le pasó a mucha gente cuando
preguntas trascendentales, ¿no? Que surgen así
en... mucha gente le ocurría que estando encerrado y no pudiendo hacer nada se sentía como inútil. ¿Entendés? Como y no podía, debería hacer algo, tengo que hacer algo, ¿viste? Así como otros descubrieron que quedarse trabajando en casa lo que se ahorran una hora de viaje o de ida y vuelta, pero por ahí estoy hablando de Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Ustedes hacen una hora y ya cambian de ciudad directamente, pero descubrió en eso que también trabajar los maestros están sufriéndola mucho, sí. ¿Viste? no hay horario de trabajo, no pueden parar, la tecnología, todo junto, los padres, las exigencias, están padeciendo mucho.
Sí, eso en todo el país.
Sí, eso es en todo el país, por supuesto. Eso no es exclusivo de AMBA, que también eso es otro tema que vamos a hablar la semana que viene, que es precisamente que mientras en AMBA se vive de la vida de AMBA, en San Martín de los Andes se vive la vida de San Martín de los Andes más la vida de AMBA.
Totalmente.
A través del televisor. Pero eso no lo vamos, pues, no lo vamos a desarrollar muy apurado.
Claro,
¿sí?
Claro. Tremendo.
Acá en AMBA también, a su vez, AMBA parece una disciplina, ¿no?, para hacer en el gimnasio. Zumba y AMBA, ¿no? Suena una cosa. Una horrible. AMBA, pero...
Como capoeira. Capoeira,
dicen. Claro. Sí.
Bien.
¿Qué? Cuando uno está en Avellaneda, en Lanús, en las localidades del conurbano, también siente que está viviendo la vida de Lanús, la de Avellaneda, y también la de la capital federal, sobre todo la del centro y los barrios más emblemáticos, ¿sí? Es esa vida que llega por televisión y hace que muchas veces mucha gente adquiera y sienta cosas que no le están pasando en ese lugar. He sabido de casos de gente con preocupaciones de la inseguridad, pero en lugares por ahí como en Baigorrita, dice, bueno, sí, puede haber inseguridad en todos lados, pero por ahí no la que hay en Buenos Aires. Pero evidentemente el mensaje es, vos terminás viviendo también lo que ves.
Sí, te cruzás acá uno en la esquina y te dice, no se puede vivir por la inseguridad que hay en la 9 de julio.
Claro, y entonces aparece eso mismo que aparece con, estás como encerrado en un catálogo de pensamientos, ¿no? Que son los que te hacen correr o te hacen reaccionar con una... Estoy seguro que el porteño que llega a San Martín de los Andes tiene todavía aceites de porteño, cosas de neurosis de porteño.
Sí, las puede ir perdiendo. Y mirá, nos escribe Ricardo, te manda saludos, dice ex de San Telmo.
Ah,
cortó ya, bueno. Cortó con San Telmo.
Ex.
Está muy bien. Ex. No dice, porque todavía muchos deben decir... Yo soy de San Telmo y un tipo, no, pero hace 15 años que vivís acá. Bueno, pero viste, uno de todos, yo todavía tengo manias.
Y Tony dice que en Baigorrita hay gente que quiere vivir tranquila, dice que quiere vivir tranquila.
¿Viste? Bueno, también. Yo una vez estaba en Atlántida, que es una ciudad chiquita, a unos 50 kilómetros de Montevideo.
Claro.
Y a mí también me llamó la atención. Después también hay que entender que la vida, la intranquilidad es una cuestión. También vos podés estar intranquilo en Baigorrita, de la misma manera que podés estar tranquilo en Buenos Aires. Hay algo que te estresa y te estresa.
Sí.
Porque vos tenés una capacidad de estresarte o entrar en estas neurosis totales. Decía, combate, tratamiento antiestrés en Atlántida, y yo era como, bueno, chicos, viste, como, ¿qué pasó? ¿No? Decía, tratamiento antiestrés en Quilaquina. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Entendés?
Sí,
y vos decís, no puede estar estresado un tipo que trabaja,
claro,
el chabón del camping.
Sí,
¿Por qué no puedes estar estresado tu vida familiar?
Claro.
Tenebo no puede salir.
Claro, hay nervio también, no vamos a negar eso. Es seguramente más fácil que esquivarlos. Viviendo en San Justo, o viviendo en La Matanza, o viviendo en Almagro.
Sí.
Sí, obviamente, hay más elementos. Acá la actividad se sintió, sonoramente se cambió. Es lo mismo me comentaba Juanpi hace un tiempo.
Claro.
La cuarentena también era un silencio.
Claro.
Ahora vos sentís el tránsito, los taladros de las obras de construcción, los que corren. ¿Entendés? Sentís el ruido ambiente, ese ruido que es la actividad.
Y la diferencia.
Ahí hay algo que vas dando cuenta y te va taladrando, ¿viste? Como una mala posición de la columna. ¿Sí?
La diferencia, Pedro, hablabas de esto también, de los cambios que lleva cada uno, de los diferentes sectores. Además, por ejemplo, un tipo que está en un paraje acá, ¿no? Que está en el medio de la montaña viviendo, que está sin internet, que no tiene señal de celular y demás. Y ahí se le pega al revés, dice, no, quiero hacer un cambio de vida, voy a empezar a tener, no sé, me voy a buscar un lugar con señal, ¿no?
Con gente que corre.
Claro. Me voy a mudar a...
Voy a la ciudad.
Un departamento con vista a la anónima.
Claro.
Es más, no a la anónima, al estacionamiento o al fondo de la anónima, que es siempre más cutre, ¿viste? El, sí. Los fondos del supermercado. Ah, ¿viste?
Caja pilada,
claro,
bolsa.
Los pilones, todo, los, ¿cómo se llaman los cosas de madera?
Los
esos,
palets.
Los palets pudrían, que se pudren, ¿no? Se van pudriendo.
Los empleados que salen a fumar atrás.
Sí, carros que le faltan una rueda, ¿viste? Están ahí apilados. Y ahora sí, no, pero estoy... Esto
es vida.
Esto y mirar TN todo el día, así. ¿Entendés? No paro.
Imagínate.
Fumo Vícer, fumar Vícer hoy.
Así se siente Peña Brown, dicen acá.
¿Cómo?
Acá dice Juanpi, así se siente en Peña Brown.
Claro. Porque ese es el placer del dueño del supermercado, es ver el fondo, decir, mira, toda esta mierda es mía, aparte, ¿no? No solamente los que entran, que eso es lo que piensan, todos entran a mí, este es mi lugar, y todos entran, todos comen de lo que les doy, y por ahí un día dice, hoy voy a agarrar y voy a sacar los serenitos, dice Peña Brown. Es que, ¿de onda? Para joder a la gente. Y ver, la gente es ver una familia que sale angustiada, no hay serenito, no hay serenito. Peña Brown dice, no, no hay serenito, porque yo no quiero. Uh-huh. Hoy no hay cañoli. ¿No? Me lo voy a quedar todo en casa.
Nada, ni que los propies.
No vendan huevos hoy. Toda la Patagonia sin omelet, quiero, durante una semana.
Claro.
Y él se hace un omelet, obviamente, y manda fotos por tu Facebook, por todos lados, y se me dice un omelet con todos los huevos, un omelet en un tanque australiano, ¿cierto? ¿No? Agarra un tanque australiano, tira todos los huevos que no vendió en la Patagonia, le hace, tira unos bidones de nafta alrededor, y hace un omelet, el omelet más grande de la historia de la humanidad, y él se tira ahí, de arriba, a saltar en el omelet.
Pedro,
nos fuimos a la
Ricardo, mierda, Ricardo de ex de San Telmo. Bueno, en realidad no soltó del todo, me parece. Porque
sí,
dice,
ahora
dice, amo San Martín, pero los mejores choripanes los como en Isla Maciel. Bueno,
muy bien. Bueno, se los pueden hacer traer por Andreani.
Claro,
si quiere.
Claro.
No, guarda que no le des idea a Peña Brown porque va y se va a quedar con todo. Va a expropiar, va a hacer un lockout sobre todos los choripanes.
Claro, sí. Hay que no corra esta, que no se corra la bola. Fernando dice que te expropiaron, sí. Expropiaron.
Son 11 y 5.
Sí, cerramos ya acá
el noticiero.
Con la última de Fernando. Dice, le expropiamos Pedro Saborido una historia del peronismo. Ya está.
Está bien, gracias.
Es del Estado.
Está muy bien.
Está
expropiado.
Bueno,
a hacer un saltarín en el omelet de Peña Brown. ¿Sí?
Bien. Y Salva Triche, que también está escuchando, dice, los canolis son lo más.
Ah, sí, bueno, son ricos. No es los cañoles, no. El salame. Los canolis son una cosa dulce.
Claro,
italiana.
Sí, exacto. Muy bien.
Nos vemos.
Bueno, Pedro, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos, hablamos.